Política, economía, historia, sociedad, ciencia, tecnología, educación, salud. Voces diversas que nos permiten entender la actualidad, la coyuntura en Ecuador y América Latina. Esto es Flaxo Especiales.
Muy buenas tardes con todos, con todas, con todes. Este es Flaxo Especiales. El día de hoy estamos acompañadas de Fernando Arroyo Avilés. Él es magíster en investigación en estudios socioambientales por Flaxo Ecuador. Tiene un diplomado en bioética del medio ambiente por la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Director del grupo consultor Terra Animal Ecuador. Subdirector de fauna urbana del municipio de Santo Domingo en el 2020. Director ejecutivo del Fondo Ambiental del municipio de Quito en el 2019. Director del Programa de Manejo de Fauna Urbana Urbanimal del municipio de Quito entre el 2014-2017 y es investigador en temas de relación humano-animal y desarrollo de proyectos de protección animal desde el 2004. Así que muchas gracias, Fernando, por estar ahora con nosotras este Flaxo Especiales.
Vanessa, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y también a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por dar espacio a este tema que es sin duda muy importante. Los animales de nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro mundo que compartimos.
Justo quería preguntarte, ahora en octubre se celebra o se conmemora este mes emblemático dedicado a los animales y quisiera saber cuál es la razón de que octubre sea el mes en el que tenemos esta mirada hacia estos compañeros de vida.
Bueno, claro que sí. También creo que es importante poner un poquito en contexto el trabajo que realizamos en Terra Animal y por qué para nosotros, así como para muchísimas personas, es importante el tema de la protección de los animales y la investigación en esta relación que tenemos, cómo inciden ellos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestro hogar, pero también en nuestras urbes, también en nuestra economía, también en nuestro desarrollo social. Terra Animal es una organización que nació en el año 2012, la fundé en ese año con el motivo y sobre todo la intención de poder llevar a todos los espacios posibles esta discusión respecto a la importancia que tiene los derechos de los animales, del bienestar animal, cómo ellos están interrelacionados en nuestra vida y sobre todo tomarnos el tiempo como seres humanos para entenderlos mejor, que eso es, y desde allí, desde mi punto de vista, parte todas las problemáticas de maltrato y desconsideración hacia los animales, porque no podemos, y nos pasa también con los humanos, no nos tomamos un tiempo, no nos tomamos 5 o 10 minutos para poder interactuar con el otro ser, ¿no? Conocerlo más profundamente y a partir de ahí también empatizar y, por tanto, también buscar su bienestar. Bajo esta línea y bajo esta dinámica que tenemos en nuestra organización, hemos adoptado a octubre como mes de los animales porque emblemáticamente todas las organizaciones, sobre todo del lado del hemisferio oeste, porque en la religión católica el nacimiento de San Francisco de Asís coincide con el 4 de octubre y no necesariamente por el tema religioso, pero por el contexto en el que ocurre, se ha ido adoptando cada año cada vez más y más profundamente que el 4 de octubre, de hecho, es el Día Mundial de los Animales y durante el mes de octubre Terra Animal históricamente también se ha dedicado al desarrollo de diversas actividades para celebrarlos, para conmemorarlos, para entenderlos, ¿no? Entonces es así como llegamos a octubre, mes de los animales.
Sí, creo que aquí me parece importante pensar en que hay una posibilidad, digamos, nuestra Constitución garantiza el derecho a la naturaleza como un ser como reconocido, y ahora justo hay este debate de decir que la naturaleza, o sea, que no hay ese sujeto de naturaleza, sino que la naturaleza está a merced de que el hombre quiera o no quiera usarla o usarla como quisiera, ¿no? Entonces, en esa medida también pienso en cómo, porque no solamente, digamos, hablamos de los animales urbanos, sino también de esos animales que están en las selvas o que están en las montañas, en lugares donde la mano humana no ha llegado. Entonces, ¿cómo pensamos también esa fauna?
Bueno, sin duda es sumamente importante considerar a todos los seres, los que están muy presentes en nuestras vidas, pero también los que no, y desde los diferentes espacios. Claro, en los entornos urbanos estamos posiblemente mucho más cerca de nuestros animales que son nuestra compañía, ¿no? En nuestras casas, en los ambientes urbanos, perros, gatos, que son los clásicos animales de compañía y realmente los únicos que realmente por su domesticación deberían estar. Otras especies no es compatible con los espacios urbanos, no pueden desarrollarse. De hecho, somos muy contrarios a lo que se denomina el mascotismo, es decir, especies que se desarrollan en ambientes silvestres o urbanos silvestres, pero que son forzadas a convivir con el humano. Y eso evidentemente les trae muchos problemas. Pensar en todas las especies animales abre un paraguas muy importante también para nuestro desarrollo social. Ya creo que a estas alturas de la historia y de la ciencia reconocemos, la ciencia lo reconoce y ha estudiado a los animales como seres que tienen capacidad de sentir, de sufrir, que de manera muy similar a nosotros, a través de sus órganos de los sentidos, que en ocasiones nos superan, ¿no? No solamente tienen 5, tienen 6, tienen 7. Los tiburones, por ejemplo, pueden percibir impulsos electromagnéticos bajo el agua, ¿no? Los sonares, por ejemplo, en los murciélagos, en las ballenas. Entonces, estas capacidades que tienen los animales les permite interpretar de la misma manera que nosotros el mundo. Interpretar esas señales, desarrollarlo y procesarlo en sus sistemas sensoriales y sus cerebros y emitir también emociones. Yo creo que uno de los grandes avances que tuvimos con el estudio de los animales, de hecho, lo dio una de las grandes artífices también de la protección animal, que fue la doctora Jane Goodall, que lastimosamente hace pocas semanas falleció. La concepción de que los animales no tenían una estructura social, no tenían una jerarquía, no eran capaces de utilizar herramientas, por tanto, por el simple hecho de no tener estos grados de inteligencia, eran seres que podían ser subyugados, eso quedó definitivamente en el pasado, ¿no? Moralmente, en este momento, reconocemos a los animales como seres que pueden sentir y sufrir, y esa capacidad que se llama sintiencia es en este momento el argumento fundamental de la protección de los animales. El hecho de que puedan sufrir nos obliga moralmente también a prevenir ese sufrimiento. Esa es una de las máximas de una convivencia también pacífica y creo que está absolutamente bien sustentado desde la ciencia de la biología, de la medicina veterinaria, de la etología, pero también actualmente se está trabajando ya mucho en ciencias adicionales como son la política, como puede ser inclusive la abogacía, ¿no? Donde ya los derechos de animales también están siendo considerados. Por tanto, sería un grave retroceso en derechos para nuestro país desconsiderar a la naturaleza, eliminar a la naturaleza con esta categoría que jurídicamente está muy bien vista y es de mucho estudio en todo el mundo. Y más aún los derechos de animales, siendo Ecuador también el primer país del mundo que reconoció a través de la sentencia de la Corte Constitucional del año 2022 a los animales como sujetos de derechos en el marco de los derechos de la naturaleza.
Ahí yo también quisiera indagar un poco en el tema justamente de los derechos, ¿no? O sea, cómo tú miras, digamos, eres un vocero de los derechos de los animales. Estamos hablando de estos avances, ¿no? Pero siento que hay un montón de política pública que va como a pasos tortuga cuando tienes, o sea, me parece a mí, por ejemplo, fundamental que tengamos el tema urbanamente pensando, ¿no? Como el tema de la esterilización, el tema de que hay no necesariamente un hospital, pero al menos un lugar donde tú puedes llevar porque hay muchas personas que no tienen la capacidad de tener, o sea, porque es como tener un hijo, una hija, ¿no? O sea, tener un animal en tu casa implica un gasto y tienes un montón de animalitos que están en centros de adopción por justamente por este descuido de, digamos, de las personas. Pero yo veo esto que es como una política pública, digamos, periférica, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves o cuáles serían esos sueños y esas ganas de mirar el derecho a los animales?
Bueno, personalmente me involucré con los temas de protección animal desde el año 2004. Como la mayoría de gente, comencé muy consternado por la situación que vivían los animales en la calle, los más visibles, perros, gatos de la calle. En ese entonces existía la Asociación Ecuatoriana Defensora de Animales, que después fue extinta, pero es allí donde encontré como un lugar para aterrizar por lo menos algunas acciones. Y así mismo lo hicimos muchas personas que ya llevamos años en este tema, incluso muchas de ellas mayores a mí y que son los referentes en este país. Claro, Los animales en la urbe, estos animales de compañía son lo más cercano. Pero su presencia en la calle obedece justamente a una historia y a unas costumbres humanas. Yo me recuerdo, tal vez las personas que estamos ya sobre los 40 años, tuvimos lastimosamente que vivir los métodos de control a través del envenenamiento masivo, que eran perfectamente legales, realizados por el Ministerio de Salud. Yo me recuerdo de pequeño que pasaban las personas que se llamaban de sanidad, ¿no? Las personas de sanidad y te dejaban en la puerta o te entregaban unas cartas, ¿no? Que decían, bueno, mire, hoy es día lunes, el viernes vamos a pasar echando el veneno, o sea, descanizando, ¿no? Vamos a pasar echando el veneno, así que no saque a sus perros ese día porque se puede morir. Básicamente ese era el anuncio. Y en efecto eso era lo que ocurría y en las calles morían los animales de una manera muy fea y al día siguiente pasaba el camión de la basura recogiéndolos. Ese era el método hace muchos años. La necesidad de digamos, el crecimiento urbano obliga obviamente a mecanismos de control y de protección, pero que sean muchísimo más humanitarios, es la palabra que suele usarse. Yo personalmente digo simplemente con menor cantidad de sufrimiento. La política que más ha avanzado es justamente en el manejo de nuestros animales de compañía dentro de la fauna urbana. Recordemos que de acuerdo al Código del Ambiente, la fauna urbana no solamente se refiere a perros y gatos, se refiere también a otros animales con los que compartimos, por ejemplo, avifauna en otras ciudades del país, como Santo Domingo, que pude vivir durante un tiempo allí. La herpetofauna, es muy común encontrar reptiles, encontrar serpientes, iguanas, por ejemplo, dentro de los entornos urbanos, por las características de la ciudad. En otras ciudades costaneras del Ecuador, la fauna urbana, como avifauna, también involucra, por ejemplo, a pelícanos, a gaviotas, a garzas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos desarrollándonos en esos ambientes juntos con ellos y por tanto es menester importante desarrollar políticas para su protección y control de la manera con menor sufrimiento posible. Como tú decías, no avanza de la misma manera y aquí hay que poner de manifiesto algunos datos muy importantes. No existe diferencia ninguna en la capacidad de sentir entre cerdos y perros, entre vacas y gatos. Y por tanto, no deberíamos tener en nuestra consideración moral esta línea tan marcada, que parece invisible, pero que está marcada entre los animales que consumimos para nuestra vestimenta, para nuestra alimentación, y los animales que nos acompañan. Y entonces ahí hay un reto fundamental y enorme, y es cómo también cambian los sistemas alimenticios para evitar estos millones de vidas que se pierden cada año para satisfacer un paladar. Solamente en Ecuador, por ejemplo, tenemos sobre los 5 millones de vacas que viven y mueren todos los años para esas satisfacciones humanas. 17 millones de gallinas ponedoras de huevos que viven encerradas completamente durante toda su vida productiva, lo pongo entre comillas, que no es su vida natural. Entre un año y medio y dos años, estas gallinas no hacen absolutamente nada más que estar en un espacio reducido del tamaño de una hoja A4 por cada una, cacareando, desesperadas, comiendo lo que les ponen y poniendo huevos. Esa es su única función. Los lechones, que son básicamente bebés de cerdos, ¿no? Hay sobre más de 1 millón de cerdos en el país viviendo y muriendo, y son básicamente bebés, ¿no? Que a las pocas semanas de vida, igual que los pollos, a las 3 semanas de vida, ya son faenados. Estas concepciones que tenemos absolutamente antropocentristas respecto a que las vidas animales son desechables, es uno de los grandes retos que tenemos en el ámbito de la protección animal, que parece imposible de cambiar en función de toda esta industria y toda esta economía que hay detrás de esta explotación de los animales, pero también asociados con riesgos como la contaminación ambiental de agua, suelo y aire, como problemas sociales, porque donde se han instalado las mayores granjas, porcinas, avícolas, existen problemas de contaminación y existe división social, como suele ocurrir en cualquier proceso también extractivista, por ejemplo, ¿no? Entonces, pienso que por ahí va uno de los más grandes retos. El movimiento ha crecido en estos 20 años que yo conozco. La gente está más sensible respecto a varias especies, continúa insensible, digámoslo, respecto a otras, pero he ahí también el reto que se tiene para eliminar el sufrimiento de estos seres. Todo animal es un ser y una criatura maravillosa con dotes que nos superan inclusive a los humanos. Y yo pienso que el primer paso es acercarse a ellos, ¿no? Por eso octubre, mes de los animales, desde nuestra organización y desde todas las organizaciones que trabajamos en protección animal, este momento para reflexionar, para conmemorar también los avances, pero sobre todo mantenernos críticos.
Y justo aquí nos vienen a contar cuáles son los eventos que tienen para este mes de octubre. Y quisiera que nos cuentes cuáles son las actividades que tienen pensado, cuáles son los espacios. Me gusta mucho que están pensados, digamos, de una mirada familiar también, como uh-huh. de diferentes edades. Entonces, cuéntanos cuáles son estas actividades que están pensando.
Claro, bueno, muchísimas gracias. Primero, para comentarles que Terra Animal está en todas las redes sociales. Nos encuentran como Terra Animal Ecuador. Nos escriben nuestro nombre con una sola A. Terra Animal Ecuador, y desde allí pueden, por supuesto, conocer no solamente esas actividades de octubre, pueden conocer también otras actividades que estamos realizando de todo tipo a lo largo del año. Pueden inscribirse como voluntarios, pueden participar en actividades presenciales, en actividades digitales, apoyando a los animales desde sus espacios, ¿no? En este caso, bueno, creo que vale muchísimo la pena comentar un par de actividades que ya pasaron. No alcanzamos a llegar a tiempo al programa, lo sentimos, pero les agradecemos que nos hayan dado el espacio para también promocionar la actividad de este día sábado. Las que ya pasaron, el viernes 3 de octubre, aquí en Sala Sur de Flaxo, estuvimos presentando la película The All Is One, una película muy interesante que cuestiona justamente nuestra relación con los animales destinados al consumo desde una mirada bastante irónica y de humor negro. Fue muy interesante ese foro que se armó también después. Y el sábado 4, en el Centro de Arte Contemporáneo, nos dieron la grata oportunidad de presentar el evento Tu Plato Cambia Mi Mundo, donde en realidad trabajamos, por ejemplo, presentamos el trabajo que estamos haciendo desde un proyecto que se llama Deja que extiendan sus alas, que tiene que ver con gallinas ponedoras de huevos, mejorando sus condiciones, gallinas criadas enteramente en libertad, el cual nosotros promovemos desde nuestros espacios. Tenemos contacto con granjas productoras de gallinas libres y también lo que se llaman los compromisos empresariales de líneas hoteleras, restaurantes, que están haciendo esta transición, que se están comprometiendo con los animales para suplirse exclusivamente de líneas de gallinas que viven fuera de jaula. Fue muy interesante, junto con otras charlas relacionadas a alimentación consciente, vegetariana y alternativas. Y la que viene es el día sábado 25 de octubre, este sábado que viene, en la Biblioteca Infantil de la Casa de las Culturas. Vamos a estar desde las 10 de la mañana con el evento que se llama Animales, Cuentos, Vida y Libertad. Un espacio que va a estar dedicado a los niños, que es de carácter familiar, porque yo creo y he visto en ellos, y para que tienen hijos o están relacionados con los niños, tienen una conexión muy especial con los animales. Ellos de entrada reconocen en los animales como otros seres, ¿no? Y mantener, yo diría, esa pureza de esa conexión es muy importante, porque avanza el tiempo y como humanos ya adultos comenzamos a separarnos de naturaleza y animales, y en realidad la idea es mantenerlos. Tenemos cuentos infantiles, actividades pedagógicas que van a ser llevadas por buenas amigas voluntarias también de la organización a las 10 de la mañana en la biblioteca de la Casa Infantil de las Casas de las Culturas aquí en Quito.
Buenísimo, Fernando. Para mí creo que es importante pensar en que de la noche a la mañana las dietas no van a cambiar. Siempre apostar por una transformación en la alimentación implica ciertos gastos que muchas familias no pueden cubrir. Pero me parece importante poder también recuperar nuestra tradicional agricultura. Creo que hay que apostar a que esta agricultura no esté vinculada con productos agroindustriales, por ejemplo, sino volver a recuperar esa agricultura más orgánica, más familiar. Y justo creo que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, que es el uh-huh. tema de la agricultura y la propiedad de las tierras. Entonces creo que una cosa viene vinculada con la otra. Definitivo. También. Y me parece interesante también esta idea de que, claro, digamos, no podemos cambiar, pero podemos hacer ciertas iniciativas de esto que nos estaban contando, de mejorar las condiciones de estos animales que están finalmente poniendo su vida por nuestra vida. Entonces me parece que estas iniciativas nos permiten mirar no un cambio del cero al mil, pero sí ir paulatinamente preguntándonos cómo es nuestra relación con la naturaleza, con esos animales, y también como hablando con otras personas. Para mí, por ejemplo, ha sido muy importante hablar con gente que produce productos orgánicos, ¿no? Cómo funciona. Y también cómo estas, me parecería muy interesante que nos cuentes un poco cómo estas iniciativas que tienen, incentivos, supongo, a las empresas, a las cadenas hoteleras, que me gustaría que nos cuentes un poco más cómo funciona eso.
Sí, claro, perfecto. Desde este proyecto, que repito, se llama Deja que extiendan sus alas, pueden entrar en detalle a nuestro sitio web y nuestras redes para que los puedan encontrar. ¿Qué es lo que se basa? Justamente un cambio, en este caso, de mentalidad respecto a la producción intensiva. La producción intensiva de los animales data de hace entre 40 años aproximadamente, donde comenzó a dispararse para satisfacer los consumos de carne, huevos, lácteos, etcétera, pero llevando de parte de los animales esta degradación de su bienestar por los encierros, sobre todo a los que son sometidos. ¿Qué es lo que hacemos específicamente en Deja que extiendan sus alas? Nosotros somos parte de una coalición internacional que se llama Alianza Alas Abiertas, la Open Wing Alliance. Somos cerca de 100 organizaciones de todo el mundo que estamos trabajando en convertir, en buscar una transformación de estos sistemas de enjaulamiento permanente a sin jaulas. En esa línea mantenemos acercamientos empresariales. Cabe decir que es más fácil desde ese punto de vista porque la política pública respecto a la crianza, por ejemplo, de las aves, es absolutamente ceñida a las jaulas. En este momento la política, las directrices del Ministerio de Agricultura y de la Agencia de Regulación, que es de Agrocalidad, es que existe el enjaulamiento. No pueden calificar a granjas, no tienen la capacidad técnica de calificar granjas de libre pastoreo. Entonces, desde ahí hay una restricción, que inclusive es una competencia desleal, diría yo. Pero bueno, las empresas, puede ser de la línea hotelera, de la línea de restaurantes, hablan con nosotros, nos dicen, estamos interesados en mejorar nuestras políticas de sostenibilidad, nuestras políticas de bienestar animal, ¿qué podemos hacer? Trabajamos directamente, nosotros no somos un vínculo comercial, nosotros somos un vínculo específicamente de carácter de sensibilización, pero ponemos en contacto directo productores de granjas libres con estas empresas para que puedan llegar a un acuerdo. Y entonces lo que sí hacemos es difundir mucho cuando los compromisos ocurren. De hecho, pueden visitar en nuestro sitio web respectivo que están todo un listado de las empresas que están utilizando restaurantes, como digo, centros de campestres, hoteles, etcétera, están usando ya huevos de gallinas libres, y también conocer ahí a los productores, porque algo que nos ha dado mucha gratificación en estos años del proyecto ha sido conocer directamente a estas personas, hombres y mujeres, que están trabajando arduamente desde los sectores rurales, manteniendo sus animales libres de antibióticos, porque hay que reconocer también que hay otro problema en la producción intensiva de animales, que es la resistencia antimicrobiana ante la gran cantidad de antibióticos profilácticos y promotores de crecimiento que se les entregan a los animales. Por eso tenemos pollitos que a las 3 semanas son unos animales gigantes que se los faena. Eso realmente de manera natural no se conseguiría. Y entonces hacemos eso. Básicamente hay cerca de 25,000 aves en este país, que ya un poco más, que están viviendo en libertad. No, para nosotros ya eso ya es un gran logro. Todavía faltan algunos millones, pero pues hay que empezar los pasos. Y ese es, por ejemplo, uno de los trabajos que hacemos para específicamente los animales destinados a consumo, sin dejar de lado justo lo que tú comentabas, el cambio, una transformación que primero es mental, primero es de empatía y después se refleja, por ejemplo, en lo que vestimos, que ya puede ser con alternativas al cuero diferentes, cuero, digamos, simulación de cuero vegetal, todas esas marcas que hay ahora, cosméticos que ya no utilizan experimentación en animales, y obviamente la alimentación, que es básicamente basada en plantas, en hongos y en algas, una alimentación vegetariana que es perfectamente compatible con la alimentación humana. Hay personas ya, nutricionistas, dietistas, que están especializándose en nutrición vegetariana. Entonces todas estas transformaciones son importantes en virtud primero del bienestar de los animales, de su derecho a su libre existencia, pero también a mejorar nuestra condición como humanos en este planeta. Solamente para terminar estos datos importantes, producir, por ejemplo, un kilo de carne consume miles de litros de agua, a diferencia de producir directamente esos litros, esos miles de litros de agua fuesen destinados a una alimentación, por ejemplo, basada en plantas, ¿no? Que estas lógicas de mercado, de explotación, de exportación, Ecuador actualmente está exportando huevos, está exportando carne de pollo a El Salvador, y una cosa que es realmente triste, hasta terrorífica, diría yo, en septiembre de 2024, el gobierno ecuatoriano abrió la posibilidad y permitió de manera legal la exportación de animales vivos a través de barcos hacia el Medio Oriente, hacia países como Emiratos Árabes Unidos, como Qatar, etc. Son animales que son embarcados en los bien llamados barcos de la muerte y hacen una travesía de meses a través de los océanos para ser faenados al otro lado del mundo. Entonces son animales que nacen en Ecuador, que consumen trigo y maíz importado, que usan agua ecuatoriana y se los terminan faenando y consumiendo al otro lado del mundo. Toda esa lógica atenta a la soberanía alimentaria, atenta a los recursos naturales, y son parte de las críticas que también desde el Movimiento de Protección Animal tenemos.
Creo que para finalizar esta entrevista con Fernando, que nos ha dado datos y nos ha explicado como la importancia de poder pensar en esos seres que nos acompañan, a veces cerquita y a otras veces los miramos de lejos, pero que existen. Creo que el reto es poder ir modificando nuestra dieta. A veces no es necesariamente 100% vegetariano o vegana, pero creo que sí es importante pensar que una vez a la semana pues consumamos uh-huh. una o dos veces a la semana vegetales, por uh-huh. ejemplo, frutas, que también nos hace bien al cuerpo y a la mente. Así que uh-huh. el reto está ahí y agradecemos mucho a Fernando por habernos visitado y les invitamos pues al evento en la Biblioteca Infantil de las Casas de las Culturas. Uh-huh. Y eso, muchas gracias, Fernando.
Gracias a ustedes. Recuerden que los animales sienten de manera muy parecida a nosotros y por eso merecen protección y consideración.
Gracias, Angie Mora, por hacer que este programa suceda. A Flaxo Radio, esto fue Flaxo Especiales. Buena tarde. Muchas gracias, Fernando. Chévere.